saludamos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy, martes 15 de diciembre. Juan Carlos Ollenar, buenos días. Daniel Buquet,
¿Qué tal? Buen día para todos.
Oenir Sartu, ¿qué dices?
Muy bien, buenos días.
Y Conrado Hughes. ¿Qué hacen, martes?
Invitado, y me dejaron hasta el lugar, son unos amigos.
El lugar en la mesa, sí, el de siempre. Se lo respetaron. El gabinete que acompañará a José Mujica en la conducción del Poder Ejecutivo está casi completo. Pasada la tormenta que se generó por el malestar del senador Rafael Michelini, que entendía que el nuevo espacio no estaba correctamente representado en el Consejo de Ministros del próximo gobierno, a esta altura ya se conocen los nombres de casi todos los futuros ministros y subsecretarios. Sin embargo, aún resta conocer qué pasará con Ernesto Agassi, a quien Mujica quiere como ministro de Educación y Cultura. Recordemos, Agassi, que en este periodo fue primero subsecretario de Ganadería, con Mujica ministro, y luego él mismo ministro, manifestó en estos días que no se siente preparado para el cargo de ministro de Educación y Cultura. Mujica, por su lado, considera que Agassi es un todoterreno que tiene las condiciones necesarias para asumir esa responsabilidad, una conducción política de una cartera a la que Mujica le asigna importancia. De todos modos, ante la posibilidad de que no logre convencerlo, ya se están manejando otros nombres para ese puesto. El intendente de Montevideo, Ricardo Erlich, es una de las alternativas. La politóloga Constanza Moreira, senadora electa por el MPP, otra de las posibilidades. ¿Qué tal, Buquet? ¿Viene, digamos, suficientemente rápida esta conformación del gabinete, pese al ruido que se armó estos días?
Bueno, si comparamos con gobiernos anteriores, sí, ¿no? Muchas veces se termina de definir incluso mucho más sobre el arranque del gobierno, aunque, claro, los ministros principales suelen ser designados con anticipación. Creo que lo de Constanza no camina, porque anoche escuché a Topolansky descartando ese nombre y diciendo que...
¿Tú pensás que Topolansky tiene influencia?
Y yo pienso que sí, es, evidentemente es la líder del sector principal del Frente Amplio, la cabeza de lista. Entonces, lo daría por descartado. Todo indica que parece que Mujica pretende insistir con Agassi, aunque la situación es jorobada, ¿no? Porque ¿cómo vas a terminar poniendo de ministro a alguien que él mismo dijo no sentirse capacitado, en fin? Es bravo remontar después eso, porque los periodistas el primer día que asuma te van a preguntar si ahora ya está capacitado o no. Así que, en fin...
Hay antecedentes, ¿no? Pienso en el caso de Ricardo Erlich. Cuando fue a buscarlo como candidato a la Intendencia de Montevideo, estaba en otra, por supuesto, en su actividad académica. En la
y también dijo que no estaba capacitado para...
Y no quería, ¿no? Y sin embargo...
¿Y cuál será el balance que ahora se quiere hace seguir. 5 años después?
Ahora quiere seguir.
El balance que hace la gente.
Ah, bueno.
De todos modos, yo creo que el gabinete que está formando Mujica, independientemente de si termina siendo Agassi u otra persona, evidentemente es un cargo para el MPP, tiene ciertas características, ciertos rasgos que son propios, que caracterizan obviamente al gabinete y lo diferencian del de Vázquez. Y una de ellas, precisamente por algunas de las movidas que hubo, lo transforma en un gabinete sin jefes políticos, ¿no? Porque Mujica quiso poner a Martínez o sugirió a Martínez para Industria, pero el Partido Socialista lo sacó. Michelini quiso subirse a Transporte, pero no quedó porque estamos hablando de dos cabezas de lista, justamente. El gabinete de Vázquez lo que tenía como peculiar era que estaban casi todos los cabezas de lista en el gabinete y eso se entiende que facilitaba una línea de mando. Es decir, las decisiones que se tomaban en ese gabinete podían darse como decisiones definitivas.
En el gobierno de Mujica los líderes sectoriales van a estar en el Senado.
En el Senado con Astori. Es decir, capaz que hay como dos núcleos de poder distintos.
Es bien distinto, ¿no? Inclusive la representación del gabinete de Tabaré, del primer gabinete de Tabaré, sacando, digamos, esos ministros que había designado... Impéctore, Tabaré, como era...
Azucena Berruti,
Azucena Berruti, el propio Jorge Lepra, Gonzalo Fernández, gente del Partido Socialista, pero que no... Todo lo demás era la representación de las cabezas visibles, senadores electos, de todos los grupos del Frente. En esta circunstancia es un gabinete más de perfil herrerista, para decirlo de alguna manera, por rigurosa cuota. Hay una vieja tradición, digamos, de mucho cuidado en la matemática distributiva. Lo que pasa es que esto entró en colisión, sorprendentemente, con una aspiración que algunos no la intuíamos, y era la de que el senador Rafael Michelini, a diferencia de Agassi, se había estado preparando, según dijo un diputado de su sector, se había estado preparando para ser ministro de Obras Públicas, lo cual me parece fantástico, no se me había ocurrido. Fue a Chile a estudiar cómo se es ministro de Obras Públicas, y claro, lo que quería era una sobre representación del nuevo espacio, porque el nuevo espacio, que tiene un senador y tres diputados, en una bancada de 50 diputados y 17 senadores, iba a tener dos ministros en 13, y curiosamente, no había hecho esa matemática, se ve el senador Michelini, Asamblea Uruguay, que es la segunda fuerza del frente, tenía cero alas. Cero, cero. Con lo cual yo supongo que Astori, que ha estado muy generoso en todo este último tiempo, debe haber mandado, no lo dijo públicamente, pero debe haber mandado algún mensaje de que eso no iba más. Y por lo tanto puso a su directo suplente, el señor Enrique Pintado, para el Ministerio de Obras Públicas, y ha seguido para adelante. La otro comentario que quiero hacer sobre el nuevo espacio es que va a tener que contratar un experto en lógica. Porque redactar un documento de 4 puntos en donde hay 3 contradicciones flagrantes se hace imposible. Yo no
estás
puedo...
hablando del documento que se emitió el viernes.
Porque fíjese lo que dice el primer punto. Dice, ratificar lo actuado por el presidente del partido, ¿está? Ya sabemos, el senador Michelini. Y en el segundo, le expresan el apoyo a Mujica en lo referente a las decisiones de la conformación del gabinete, que es exactamente, hizo lo contrario de lo que Rafael quería. Y como si esto fuera poco, en el tercero, dice que compromete la total disposición a seguir construyendo el Frente Libertad-Serenie, del cual, cuando se enteraron que no iba Rafael, dijeron que no solo se estaban rompiendo el Frente Libertad-Serenie, sino que además, casi seguro, Lorenzo no iba a ser ministro.
A la Coni,
de película.
Creo que lo que el comunicado está diciendo es que ese asunto está terminado, ¿no? Digamos, me parece que ese es
el... Está terminado con contradicciones.
No, tú señalás contradicciones. Yo creo que simplemente están planteando que, a pesar de entender que tenía razón en los motivos de fondo, en las objeciones del procedimiento, están dispuestos a aceptar la decisión del presidente electo. Eso también me parece que ese es el mensaje. Y está políticamente terminado. Las dos partes... Bueno, pero digo, las dos partes... No hay que meter cizaña. Las dos partes están de acuerdo y lo dieron por terminado.
De poner lógica.
Tampoco hay por qué dejar de meter
cizaña. No, pero el tema ya está terminado. Vamos a hablar de algo que viene y no de algo que ya fue.
El nuevo espacio y Michelini mismo insistieron mucho en que el tema no era una cuestión de cargos, sino de procedimientos. Y ese es un ángulo que probablemente pasó de algún modo desapercibido, ¿no?
Pero es real.
Botinelli, en su análisis del viernes, insistió mucho en eso. Porque lo que ocurrió acá, según el nuevo espacio, no es tanto que, no le tocaba una cartera a Michelini, sino que aparentemente Astori resolvió que el cargo del nuevo espacio era Fernando Lorenzo, ministro de Economía.
Exacto.
Y que no hubo diálogo en torno a eso, negociación, explicación de por qué entonces Michelini no podía tener... fue un problema de procedimientos, insistía en el nuevo espacio.
Sin embargo, yo sí le advirtió que se había estudiado todas las bolillas de ministro de Obras Públicas, así que había
hablado
personales.
Yo creo que no fue de cargos, realmente había...
Porque, ¿sabes por qué lo menciono? Porque si el tema efectivamente es un tema de procedimientos y las cosas ocurrieron como dice el nuevo espacio, el Frente Libertad-Serenie tiene algún desafío en cuanto a su forma de conducción, ¿no?
Eso es cierto, pero acá hubo en este episodio, bueno, siempre es bueno que las crisis de gabinete sean antes del gabinete y no después, ¿no? O sea, es una nueva modalidad que inaugura Mujica, tiene su crisis antes de nombrar el gabinete. En segundo lugar,
anoto, hay antecedentes.
Debe haber mil. Al momento de nombrarlo.
Pero no, hemos estado haciendo memoria en estos días a propósito de otros veranos previos a la asunción de un gobierno, cuando se llegaba hasta pocos días antes
de la asunción,
de la instalación, con algunas carteras para atrás y para adelante, ¿no?
Claro, lo que pasó en este caso, que en determinado momento estaba conformado el gabinete,
claro.
con las características que decía Daniel, no las repito, pero que son muy importantes a tener en cuenta, reitero lo que decía Daniel, y en determinado momento se disloca todo, pero no fue tanto porque más o menos el tema parece que se viene arreglando.
Está liquidado.
Ahora, lo de Michelini, vamos a ser claros, fue una aspiración personal, estrictamente personal. Yo creo que este comunicado de Nuevo Espacio, que parece contradictorio, es que el Nuevo Espacio no apoyó a Michelini. Yo creo que el Nuevo Espacio termina frenando la aspiración personal de Michelini de ser ministro, y yo quiero recordar que Michelini fue el único cabeza de lista que no estuvo en el gabinete anterior, o sea que no lo puso Tabaré Vázquez de ministro, a pesar de ser cabeza de lista y tener una representación parlamentaria como la que tiene hoy. Él siempre quedó con ganas de ser ministro, aspiraba a ser ministro en esta instancia, pero el Frente Liber Sereni, que le habrá servido o no, habrá que evaluarlo, pero le quitó la posibilidad de tener un ministerio, porque la negociación que Astori hace con Mujica tiene nombre y apellido. Cuando dice el astorismo se va a encargar de la economía, hay una persona a la cual Mujica está dispuesta a aceptar como ministro de Economía dentro de la línea económica astorista, que es Lorenzo, que pertenece al Nuevo Espacio, pero que en realidad, porque acá viene el otro tema, es un hombre de Danilo Astori. Exactamente. En el armado de ese ministerio quedó en ese equipo, su nombre. Entonces, claro, para Michelini no siente que tiene un ministro de Economía que va a responder a Astori, y siente que nuevamente
hay una doble representación.
Y él ahí personalmente quedan afuera del tarro.
Ahora, yo quiero plantear una cosa que tiene que ver con una tradición política que se está instaurando y que a mí me parece particularmente inconveniente. Se está instaurando desde la llegada del Frente Amplio al gobierno, y es la idea de que los ministerios, los ministros y los subsecretarios son cargos, el de ministro y el de subsecretario son cargos que se asignan por separado.
Sí, y acá es muy claro eso, ¿no?
Sí.
Porque además Mujica ha insistido con el criterio de que el ministro debe ser de un sector y el subsecretario de otro.
Exacto. La Constitución dice que el subsecretario es designado por el ministro y cae con él. Y esto se puede tomar como una mera formalidad, un requisito formal, pero no lo es. Me parece que hay en eso una cierta sabiduría que está condensada en la Constitución, pero que privilegia el proyecto que se vaya a llevar a cabo. Y que la sintonía entre ministro y subsecretario es mucho más que una cuestión formal. Es en realidad una garantía de que haya detrás un proyecto y que se pueda ejecutar. Porque cuando la realidad es que cuando el ministro y el subsecretario responden a sectores distintos, es más difícil que se suplan, se sustituyan mutuamente apunten o empujen.
Pero el proyecto... Lo que pasa es que los subsecretarios, y esto hay varios ejemplos, que pertenecen a otro sector, porque incluso cuando el ministerio era colorado, el ministerio era blanco, se negociaban los subsecretarios entre los sectores dentro de cada partido. Entonces se cruzaban. Y lo que terminaba pasando, que el subsecretario era un adorno que tenía el ministerio.
Bueno,
porque el ministro lo dejaba helado.
Esa es una posibilidad. O queda como adorno, o se transforma en una lucha interna,
Pero,
hay una cantidad de tareas que naturalmente se deben distribuir.
Pero en este caso, hay un proyecto partidario que está por encima de los sectores, y que es el Frente Amplio, que yo creo que se intenta cuidar en ese...
No.
En ese cruce, fíjate que además la mayoría de los subsecretarios, además de responder a sectores en proporciones razonables, también se les busca perfiles técnicos adecuados, ¿no? No quiero decir que sean todos los casos. Y yo creo que, justamente, si vos decís, bueno, secretario y subsecretario son del mismo sector que puede tener un matiz, un sesgo con respecto a la posición del partido, el hecho de que sean de sectores distintos pero del mismo partido, yo creo que de alguna manera lleva a que la posición o la política que desarrolla el ministerio sea la del partido y no la del sector A que tiene el ministro o la del sector B que tiene el subsecretario. No, por ese lado lo veo como algo positivo.
El problema es que cuando hablo de proyecto no me refiero al proyecto de un partido, porque realmente difícilmente un partido tiene un proyecto concreto para cada área ministerial. Digo, eso es una cosa a ejecutar, ¿no? Me parece que de alguna manera el ministro que se designa generalmente simboliza un determinado plan para ese ministerio, y si no lo tiene previamente lo debe elaborar, y creo que el apuro de Mujica al designar rápidamente a todos los ministros responde a eso, a que sabe que después el plazo de ejecución es muy breve, si el plazo en que se pueden impulsar cosas es muy breve y hay que tenerlas pensadas antes de asumir, porque como decía Wilson Ferreira Aldunate, los gobiernos pueden hacer cosas durante los primeros 6 meses, mientras están en estado de gracia. Después ya el resto del periodo de gobierno es para defender, y concretar y defender las reformas que intentaron que iniciaron en los primeros 6 meses. Digo, lo que quiero decir con esto es que de ese programa genérico de un partido como el Frente Amplio, se debe traducir en proyectos concretos a ejecutar en cada ministerio. Y que el subsecretario sea de absoluta confianza, incluso que tengan conocimiento y hábito de trabajar juntos, es muy importante para eso. Y esa es la idea que está en la Constitución y que se ha dejado de aplicar.
De todas maneras, digo, hay algunos casos en donde los resultados son un poco más alentadores. Yo obviamente me provoca desazón pensar que tenemos que el garganismo no muere. Vive y lucha con el Centro Atlético Fénix. Porque,
por Conde, decís.
Por Conde, claro. Conde es el alter ego de Gargano y va de vicecanciller. O sea que la Cancillería no se salva en estas circunstancias de la presencia o el fantasma del memorable canciller. En cambio, bastante alentador los resultados para el Ministerio de Economía, porque creo que la figura de Bonomo, que es un tapado en la terminología mexicana política, porque no vive en el país y porque ha estado en los últimos años en organismos internacionales.
No, pero estuvo trabajando en el Ministerio de Economía en el comienzo de la gestión de Astori.
Digo, el común de los ciudadanos, nunca nos cruzamos con Pedro Bonomo, pero es un muy solvente economista con experiencia internacional y muy buenos contactos, que creo que van a ser un buen tándem con Fernando Lorenzo. En ese sentido, como además todo indica que Mario Vergara va a permanecer en el Banco Central, habrá que ver que en manos de quién queda el Banco de la República. No se ha escuchado nada de eso.
Nos está faltando la OPP, ¿no?
No, lo de la OPP, evidentemente, entre el proyecto de la Secretaría de la Presidencia,
le va a quitar peso.
No, que su inspirador ya la mandó a la B porque la puso dependiendo de un ministro, lo cual es inconstitucional. Entonces después alguien recogió y dijo, no eso no se puede hacer.
Va
porque
a quedar en presidencia.
Ya se aclaró que digamos, la Constitución dice que depende del presidente de la República.
Pero además tiene una serie de funciones específicas que tampoco se le pueden sacar, sobre todo las presupuestales.
No, sin duda.
Están
ordenadas por artículo 215.
Entonces, no, por más que se le pueda bajar un poco el perfil, de repente quitarle algunos proyectos, claro, algunas tareas que no son constitucionales, creo que es una pieza importante del armado.
Jorge Valle con OPP con Dabrié, pero no pudo. Digo. Lo cierto pero es la idea de Jorge Valle fue dejar a Dabrié de lado.
Lo cierto es que la dirección del OPP todavía está pendiente porque la OPP está previsto que forme parte de este nuevo ministerio que se está creando, en el cual está trabajando una comisión que se ha formado, el Ministerio de la Presidencia, el nuevo Ministerio de la Presidencia. Todavía falta saber exactamente cuál es el alcance de ese ministerio, ¿no?
Sí,
¿Qué instituciones va a albergar, ¿no?
Yo no lo escuché a Mujica, pero dice que dijo la presidencia, el presidente de la OPP. O sea, ya ni se sabe, digamos, la denominación. Creo que hay un error, pero la República lo presenta como que habría quedaban por definir 13 subsecretarías y la presidenta de la OPP.
Creo que la idea pasa por un primer ministro, lo veremos en su momento, pero sí hay un lío, va a haber un lío grande, y es que ese ministerio se va a encargar del relacionamiento con el Parlamento, o sea, digamos, con Danilo Astori, que quien se suponía iba a ser el nexo entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento.
Son cosas que falta conocer, porque hay mucho trascendido a propósito de lo que sería el Ministerio de la Presidencia y falta información dura y consolidada.
La Presidencia concentra una cantidad de trámites y de cuestiones que, digo, no necesariamente tienen por qué invadir otras competencias. Es real. La Secretaría de la Presidencia interviene en infinidad de cuestiones de la Administración del Estado que, digo, no necesariamente tiene por qué sustituir a la función del vicepresidente.
De todas maneras, queda la estructura, muy descansando sobre unos sobrenombres de los titulares, un poco animales.